Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva emisión de este su programa Cuba al Día. Soy Exil Arjona y los estoy invitando a acompañarme en este recorrido informativo de hoy martes 21 de julio del año 2020. En la producción general Patricia Martínez y en el sonido me acompaña Otón Madariaga. Hoy, en el ámbito informativo, el preso político Silverio Portal está cumpliendo 57 años de edad en prisión con su salud deteriorada y sin medicamentos para las enfermedades que padece. También están acusando al rapero Michael Castillo, El Osorbo, de difamación por una directa sobre la muerte del cantante El Dani. El presidente del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos, Cuba, John Cabulis, afirma que empresas estadounidenses siguen decepcionadas con el gobierno cubano. Después del primer día de apertura de las nuevas tiendas en moneda libremente convertible, la población cubana refleja indignación por los excesivos precios y la aparición de artículos que nunca estuvieron en la red comercial durante estos tiempos de carencias y despedidas.
Estás escuchando Cuba al Día.
Y estamos en Cuba al Día y le estoy dando ya la bienvenida, las buenas tardes a María Matienzo, escritora y periodista independiente. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Elcinda, ¿qué tal?
María, muchas situaciones en Cuba, pero yo te invité al programa para que tú le expliques a los oyentes cómo están haciendo ahora, cómo siguen insistiendo en campañas para la liberación del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces, el único periodista preso en Cuba desde la Primavera Negra. María, ¿por qué se está haciendo necesario seguir exigiendo por la liberación de Quiñones Aces?
Bueno, Elcinda, primero es la condición de salud que tiene Roberto Quiñones, como casi todo el mundo lo conoce.
Sí.
Roberto tiene 62 años, padece hipertensión arterial, glaucoma, asma y psoriasis, lo que lo pone en una situación real y concreta de riesgo ante la pandemia de COVID, que aquí en Cuba, como sabrán, se ha reportado muy pocos casos, pero nadie sabe con certeza qué puede estar pasando en una prisión de Guantánamo. Además, o sea, creemos que independientemente de que ya está a punto de cumplir su condena, si nos callamos y hacemos silencio, corremos el riesgo de que esa condena pueda ser extendida. Como ya sabemos, o sea, que ha sucedido con otros presos políticos, en este todo este test de manejo que siempre arma la seguridad en función de acallar las voces que son certeras a la hora de denunciarlo. El caso de Roberto Jesús de Quiñones, nos duele a todos, no ha sido la primera campaña esta que está promoviendo ahora Libertad Cuba Lab, un grupo de amigos que decidió dejar de callar y ponerse en función no solamente de él, sino también de Silverio, y de Kaylee de la Mora, y de otros tantos más que ya vendrán en el camino, porque es un trabajo duro. O sea, nos dimos cuenta de que no podíamos dejar de reclamar tampoco, y de que había mucha fuerza dispersa. Han sido 10 meses donde la gente no se ha callado, hay una recogida de firmas que la encabezan sobre todo periodistas independientes y autónomos, porque a algunos no les gusta el término. Sí. Ha habido todo tipo de esfuerzo y no se ha logrado nada. Y yo creo que en parte también ha sido porque ha sido muy disperso y estamos tratando con esta campaña de aunar todos estos esfuerzos porque ni un día más se merece un triunfo.
Sí, estabas hablando de Silverio Portal y precisamente hoy Silverio Portal está de cumpleaños. Sentimos mucho que esté pasando un día como este en una prisión y con las condiciones adversas en que está Silverio. Así que háblame un poco de cómo se han centrado ustedes también en la campaña por Silverio Portal.
Silverio es otra de los presos políticos que necesita urgentemente ser liberado. Porque, primero porque nunca debieron haber estado presos, eso es lo básico. Hay una situación real, los activistas en Cuba son criminalizados, son juzgados a partir de su activismo. Y Silverio está cumpliendo 57 años hoy, tiene una situación de salud delicada, padece, para empezar, de epilepsia, o sea, tiene antecedentes de epilepsia, padece de hipertensión arterial agravado con, o sea, con el grupo racial que pertenece, o sea, tiene una hipertensión arterial aguda, seria. Ya en cambio en prisión, los golpes que le dieron le provocaron un infarto cerebral, eso le ha provocado dos isquemias transitorias. Perdió en algún momento la discapacidad motora, está provocándole una hemiplegia, estos infartos cerebrales. Y posiblemente también sea diabético tipo 2. Esto además le ha provocado que pierda la visión de ambos ojos, o sea, que haya perdido la visión completa de un ojo y que esté perdiendo probablemente la visión del segundo ojo. Ninguna de estas condiciones médicas ha hecho que el régimen se conduela de la situación del activista. Y es necesario que nos unamos, porque la situación de Silverio puede ser la situación de cualquiera de nosotros, puede ser la situación de cualquier ciudadano cubano. Y creemos así firmemente de que una de las condiciones que también hace que el régimen haya sido, esté siendo tan poco indulgente con este caso en específico, es cuestiones de racismo. Así sí, de claro. Sencillo, o sea, no tenemos poca empatía con este activista, porque si es un debate que ha estado sobre la palestra pública durante todo este tiempo de cuarentena, porque sí. No logramos lograr empatía con personas negras que se producen desde su visión, desde su, a lo mejor, posición más agresiva ante la vida, porque ha sido una cultura, pertenece a una cultura de resistencia. Y bueno, y que ha quedado durante todo este tiempo relegado en las campañas que se hacen, independientemente de que ya sabemos ya que los cubanos de la media, que algunos artistas intelectuales no se mezclan con los activistas ni con las injusticias que sufren los activistas. En este caso en específico creo que ha sido el doble, creo que ha sido Lucinda, la esposa, batallando sola con algún que otro grupo como Estado de SA, como ahora nosotros, como muchas publicaciones como Diario de Cuba, Cubanet, que se han hecho eco, o mismo ADN, pero no me parece que sea suficiente. A lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a tocar las puertas precisas, no hacer solamente campaña en redes, sino también empezar a hacer cosas más en concreto aquí en la tierra, ¿no?
Sí, y María, una situación que se ve casi diario es la represión, el aumento de la represión física, jurídica, psicológica contra ustedes, contra los periodistas independientes, contra los activistas de derechos humanos, y muchos coinciden en que se ha acrecentado más durante todos estos días en que estuvieron de cuarentena y durante todos estos días de pandemia, y también, por supuesto, con las cosas que van pasando colaterales a diferentes cosas que van pasando en Cuba, como la apertura de estas nuevas tiendas, como todo lo que es catarsis, todo lo que está pasando en Cuba. Así que háblame un poco de esto, ¿cómo se ha recrudecido esta represión física? Porque ha sido física, ha sido jurídica y ha sido psicológica.
Sí, realmente la pandemia ha sacado lo peor de todos. El régimen ha sacado mucho más. Yo creo que también ha sacado lo mejor de cada uno, ¿no? Y que la gente ha decidido callar cada día menos. Sí. Y eso ha hecho que la seguridad establezca unos perfiles muy aleatorios. O sea, es difícil hablar de una estrategia de esta gente que lo único que se dedica es a reprimir sin ton ni son, ni pies ni cabeza. Pero, por ejemplo, en el caso de ayer, nunca se supo, muchos activistas o periodistas no sabían ni siquiera por qué estaban siendo limitados en movimiento o por qué se les habían quitado los datos, el acceso a internet, aun cuando se paga el servicio tan costoso. Y hay dos teorías, porque realmente no se sabe. O sea, hoy llamado anónimo a presentarse frente al ICRT, uh-huh, para protestar por las declaraciones, y el llamado anónimo también a ir acá a los terceros a protestar. Yo lo que siempre, sí, me pregunto es a qué punto de ingenuidad puede tener esta política de reprimir, o qué punto de maldad puede tener esta política de reprimir de la seguridad del Estado, cuando al final los más afectados de ambas propuestas no somos ni siquiera los activistas y los periodistas, el pueblo en sí mismo. Si ellos quisieran, si el pueblo quisiera, ese mismo pueblo que está haciendo cola, levantarse, eso iba a ser incontrolable.
Así mismo es, María. Muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día, por haber puesto en perspectiva y así bien claro todo lo que está sucediendo con el periodismo independiente, con los activistas que están presos en Cuba. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa en el día de hoy.
Bueno, gracias a ti por darnos este espacio.
Le estoy dando las buenas tardes a Lady Chavares, ella es coordinadora de Flamur en Camagüey y también eres cuentapropista, Ladies. Así que muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación para estar en Cuba al Día.
Buenas tardes para ustedes también.
Óyeme, Lady, vamos a hablar un poquito acerca de esta nueva inventiva, vamos a hablarlo así de esta manera, vamos a estar hablando de la apertura de las tiendas por moneda libremente convertible, dígase dólares, que comenzaron ayer en Cuba. He visto muchas denuncias, he visto muchas fotos, he visto especialmente las fotos de los precios exorbitantes que tienen la mayoría de los productos en estas tiendas. Así que coméntame un poco por ahí, por Camagüey, ¿qué dice la población? ¿Qué se comenta?
Bueno, lo primero es que no me imaginé que tantas personas tuvieran dólares. Ha sido una avalancha de esas personas para la tienda, pero prácticamente todo el mundo ha visto y ha regresado sin comprar. En primer lugar, porque lo que tienen no le alcanza. Y lo otro es que esperaban, parece que otras cosas. Yo siempre espero de la dictadura cualquier inventiva de estas así, ¿no? Esto les va a durar una semana cuando más, porque no tienen para abastecer esas tiendas, pero además las personas andan buscando cosas que no las hay ahí. Aquí el cubano busca comida. El cubano con un pantalón ripiado anda, pero con el estómago vacío no. Y entonces allí todos los precios son muy elevados, también la gente se pensó que iba a ser otro tipo de precios. Los precios son muy elevados y no hay lo que la gente busca. Están sacando cosas de ferretería. En un momento que no hay carne, tú no puedes comprar llave. Son cosas ilógicas, pero ellos están pensando en sus mansiones, que la gente busca todo lo que necesita. No, el cubano busca comida. Lo que tienen que hacer es acondicionar mercados para comprarle cosas a la familia, no esas tiendas. Ahí te puedes encontrar aceituna. Una persona que no tenga carne en su casa no compra aceituna. Eso es lo que está pasando en las tiendas, que tampoco lo que compraron fue lo pensado, lo necesitado.
Sí. Lady, ellos están escudando en que tuvieron que abrir estas tiendas por el poco flujo del turismo por la pandemia. También se están escudando, bueno, que el país realmente necesita la divisa. Vi también muchas fotos de colas para poder sacar estas tarjetas que son en moneda libremente convertible. Vi los comentarios que tienes que esperar 2 semanas para que te la den, pero todo el mundo está como que muy a la vista de cuántas personas están haciendo estas colas y visto colas enormes.
Sí, no, las colas son lo mismo en las tiendas que en los bancos. Y había personas que sí tenían las tarjetas, otras personas que tenían el efectivo de extranjeros que están todavía en el país. Pero en los bancos, no 2 semanas. Hay personas que han ido a recoger y las tarjetas han tenido problemas. Y con 2 semanas más, es maltrato a la población. Este país no está preparado para atender a las personas así en grandes cantidades. Nosotros estamos atrasados en toda la tecnología. Y cuando vas al banco, no hay conexión y toda la cola que está afuera, que puede ver dormido, puede ver requisitado, se queda sin hacer nada. Entonces, seguimos en el atraso. Es un país que no está técnicamente desarrollado en nada. Todo lo que hagan, estas tiendas por tarjeta, y cuando llegues y no sirve la máquina que reconoce las tarjetas, ya se volvió a parar la venta. Que eso también sí está pasando.
Así mismo, he visto muchas quejas de esto también. Y Lady, el gobernante Miguel Díaz-Canel ha dicho que también una de las incidencias de todo esto tiene que ver con los coleros que están haciendo como una recogida de estas personas que se dedican a vender los turnos por precios también un poco exorbitantes.
Bueno, yo te puedo decir que puede haber 1% de personas que se dedican a eso. Pero yo tenía un señor que era el que yo le compraba las verduras, que ese señor en estos momentos está viviendo del sol, ¿entiendes? No tiene, uh-huh, no tiene lo que vender, no tiene. Y ese señor en estos momentos está marcándole a las personas, pero no lo puedo, uh-huh, a ver, no lo puedo discriminar. Porque por ese supuesto señor iba a un campo, a otro señor que sembraba cilantro, sembraba ají, no sé qué, y venía a la ciudad y lo vendía. Ese señor no puede hacerlo ahora. Y en estos momentos, ese señor se está dedicando a eso. Y no le puedo hacer nada, porque es la comida de su casa.
No, y no tienen la culpa tampoco, como se las quiere echar el gobierno, de todo el desabastecimiento y de que cuando las personas lleguen, por ejemplo, a una tienda, no tengan lo, no esté lo, el producto que necesiten. Es totalmente absurdo. Tú eres de Flamor, Lady, ustedes han incentivado una campaña, Sin Campo No Hay País, ¿es así?
Así mismo, Sin Campo No Hay País.
Cuéntanos un poquito de esto, porque si en Cuba se utilizaran todas estas tierras que están ahí, se las dieran a las personas y pudieran cultivar, y las tierras fueran propiedad de las personas y no del Estado, yo creo que el cuento sería totalmente distinto, ¿verdad?
Mira, yo creo que una de las medidas más importantes sería que dejaran producir y vender al mismo productor. Que esas tierras, sí, esos productores que están con una parcelita pequeña de lechuga, tienen que sacar una orden para vender. Tiene que sacar primero para acopio, que acopio te autorice, tienes que pagar impuestos. Si esas personas los dejaran producir y vender sus productos, no había que haber otro intermediario. Si es con un carretón vienen y lo venden todo, y no hay intermediario, no hay sobreprecio, y hay producción porque están estimulados. Porque pudo sembrar sus lechugas, se ganó 100 pesos, invirtió 20 pesos en su nueva lechuga, pero tiene su ganancia, y es él. Pero este país no te dejan producir. Si te dan una tierra, cuando le quitas el marabú, te la vuelven a quitar. Aquí, sí, el único que tiene culpa de todo lo que está pasando es el régimen, que no deja producir. Porque este pueblo siempre ha producido.
Toda una vida, toda una vida.
Así
Cuba
mismo,
ha sido un pueblo de producción.
Así mismo, y a todo el mundo ha criado puerco, gallina, aquí no hay nada. Aquí no, y aquí no hay ni euratiñosa.
Así mismo, desgraciadamente es así lo que está pasando el cubano. También eres cuenta propista en medio de todo esto de la pandemia y de la cuarentena. ¿Cómo pudiste, has podido seguir con tu negocio? ¿Lo tuviste que cerrar?
No, o sea,
que
no, tuvimos que guardar porque la UNA de hecho cerró y recogió, y el negocio no prospera así, y entonces ahora hasta nuevo aviso. Si quieren darnos otra vez, eso estamos en dependencia de ellos. Aquí todo es como ellos quieran.
Sí, entonces tú, si quisieras continuar de nuevo como cuenta propista, tendrías prácticamente que volver a hacer todos los trámites, aunque ya tú estás ahí en la UNAD, pero tendrías que volver a pagar, Lady, tendrías que volver a pagar.
Sí, por mi, no, el problema es mi condición de disidente. Es el problema aquí, mi condición de disidente.
Sí, ese es el primero.
Esa es la primera
prueba que te están poniendo.
Sí,
¿y
a porque,
cuenta propista en la zona donde tú vives? ¿Qué ha pasado con ellos?
Bueno, aquí casi todo el mundo, los cuentapropistas que tengo a mi alrededor han cerrado, porque casi todo el mundo son merenderos. Y casi todo el mundo ha cerrado por falta de pan, primero con la pandemia, pero ellos lo que estaban haciendo era vendiendo las cosas para llevar. Pero se ha dificultado todos los productos que ellos tenían para elaborar, y casi todo el mundo ha cerrado. Aquí no queda cuenta propia alrededor mío ninguno. Si lo está haciendo clandestino o también a domicilio.
Sí, las noticias son así, son muy impactantes. La mayoría de las personas que han tenido un negocio, pues han tenido que cerrarlo por culpa de la pandemia, y muchos insisten en que no van a poder regresar a hacer lo que estaban haciendo antes, ¿no? Porque han perdido mucho dinero también.
No, eso también. Además, nosotros tenemos una pandemia hace 60 años que esa no hay vacuna. Esa vacuna la estamos tratando de hacer y todavía no ha llegado tampoco.
Así mismo. Entonces, ¿cuál es la situación que hay en Camagüey ahora con todo esto? Ya abrió la provincia, por supuesto. ¿Y cómo están los mercados? No te estoy hablando de este mercado, de estos famosos mercados en dólares. Te estoy hablando de la producción que se les está ofertando a las personas. ¿Qué está pasando con la alimentación ahí en Camagüey?
Bueno, los sábados hacen ferias en el mercado, que lo tengo bien cerca, y traen masa de croqueta, que no hay aceite en ningún lugar. Estamos buscando la receta, cómo se puede freír sin grasa. Masa de croqueta, morcilla, pero una morcilla mal elaborada. 4 mangos verdes y coco. Eso fue lo que trajeron este sábado, que supuestamente era una feria, qué sé yo. Eso fue lo que trajeron. En estos momentos, nada. Ahí los mercados están totalmente vacíos.
Entonces la situación sigue siendo crítica.
Sí, en las tiendas normales, esas las que por la libreta, a principio de mes vino huevo, una gallina que gastaba más al licuado que lo que se ablandaba, y ya, punto. Eso es lo que te toca comer y no hay ni pan.
Terrible, Lady. ¿Qué esperas tú para el futuro de Cuba?
Me gustaría democracia y libertad, pero el futuro está bien lejos.
Pero hay que visualizarlo también, hay que verlo,
sí, no,
que en algún momento pues los cubanos van a ser libres, ¿no?
Yo pienso que cuando la esperanza vence al miedo, esas cosas van a pasar muy fácil, porque este régimen tiene la posibilidad y la habilidad de entretener al cubano cuando más enredado está. Cuando más enredado está, ellos tienen la habilidad de entretenerlo en algo. En mira para una estrella, mira para un hueco en el fondo del mar, y esa es una habilidad que tienen ellos.
Sí, esto me parece de sacar estas tiendas, fue como un as debajo de la manga. Muchos están criticando que dónde estaban todos estos productos escondidos y que ahora están así como por arte de magia en estas tiendas recaudadoras de divisas. Lady, muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día. Un placer enorme haber conversado contigo y conocer de cerca la situación de los cubanos por allá por Camagüey. Ojalá y el futuro esté ahí próximo, ya tocando las puertas. Tenga un buen día.
Ojalá, ojalá. Igual para ustedes. Buenas tardes.
Gracias por haberme acompañado durante esta primera media hora de Cuba al Día. Soy Estela Arjona y los invito a escuchar la segunda media hora del programa con mi colega Tomás Cardoso.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martín. Les habla Tomás Cardoso. La agenda cargada, como siempre, del tema nacional. Tendremos la participación del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. José Daniel, buenas tardes, bienvenido aquí a Cuba al Día en Radio Martí, en medio de esta situación que tenemos con el coronavirus, trabajando desde la casa, pero cumpliendo el mandato que nos dio el Congreso de informar al pueblo de Cuba. Buenas tardes, José Daniel.
Muy buenas tardes, Tomás. Un fuerte y fraterno abrazo para ti, para todos los que hacen posible el programa y para los oyentes, para quienes siguen las transmisiones, ya sea por onda corta o a través de la internet. Un fuerte y fraterno abrazo.
José Daniel, tenemos varias noticias exclusivas. Específicamente vamos a hablar de toda la situación que está enfrentando la organización y los presos políticos, pero la Unión Patriótica de Cuba, específicamente a través de usted, dio a conocer la muerte de un joven en prisión por no recibir la atención médica adecuada allá en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Se trata del recluso Aismel Blanco Castellanos, de 20 años de edad. Según la familia, se inyectó o le inyectaron aceite en un brazo. El brazo terminó reventándose. Le pasó 6 días pidiendo atención médica en la prisión. No se le dieron atención médica y cuando vinieron a ver ya estaba grave y murió en el hospital Saturnino de Lora. José Daniel, ¿cuál es la situación de este recluso? ¿Cómo pasó todo esto?
Sí, mira, trágico como casi todo lo que pasa con los presos políticos y comunes en las cárceles del régimen. Estos lugares, como hemos dicho y denunciado en muchas ocasiones, son centros de maldad, de terror, de hambre, de falta de atención médica, de ausencia total de un trato humano. Este joven hizo lo que están haciendo otros reclusos. Hay una especie de culto a la imagen, al fisiculturismo, y como hay tanta hambre y tantas necesidades en prisión, adquirir un volumen, adquirir un peso que permita hacer muchos ejercicios, resulta difícil. Y en una cosa de jóvenes que no piensan mucho lo que hacen, se inyectan aceite comestible, se lo inyectan entre sus tejidos, su músculo, con la intención de ganar en masa muscular. Este joven pidió a otro que le inyectase el aceite, le inyectan una dosis excesiva para lo que generalmente ellos hacen, que siempre es un peligro, es un riesgo, porque esto puede infectarse, esto puede traer serias consecuencias para la salud, y en su caso, por desgracia, así fue. Le inyectan una cantidad de aceite que le termina produciendo una infección, se le revienta el brazo y él empieza a pedir atención médica, según me explica la madre y un tío, y un hermano también, que llevó a conversar conmigo antes que viniese la madre y el tío, que fueron los que dieron el testimonio ante la cámara de mi móvil. Y me dicen que empieza a pedir atención médica y no le hacen caso. Ninguna atención, ninguna preocupación, y a los 6 días es que ven que ya está en un estado ya muy deteriorado y lo envían para el hospital. Olora. Dice la madre que allí tampoco hubo interés, preocupación por ver qué pasaba en realidad. Allí lo dejaron, tuvo ella que pedirle a una pariente de ella que le atendiese, que le pusiese una inyección para la fiebre alta que tenía, porque no había atención, no había preocupación. Y al día siguiente, 24 de junio, 6 de la mañana, el joven muere.
José Daniel, después de esta exposición que tú has hecho sobre la situación de Aismel Blanco Castellanos, me viene a la mente una pregunta: el aceite y los psicofármacos que su propia madre le denunció a la Unión Patriótica de Cuba que estaban consumiendo, ¿cómo entraron en prisión, José Daniel?
Sí, mira, en el caso del aceite hay autorización para que la familia pueda llevarle aceite al penal, cierta cantidad mínima, a los presos, porque si no el déficit de grasa en el organismo del recluso sería terrible, sería muy preocupante para la salud. La pésima alimentación del penal no permite que nadie sobreviva sin enfermarse mucho tiempo. Los presos sobreviven porque se les permite cierta cantidad de alimento muy regulada por la maldad y la mentalidad siempre negativa de los carceleros, pero esa llamada java de alimento es la que permite que los presos sobrevivan en medio de su confinamiento. Eso en el caso del aceite. Y generalmente es el aceite de girasol, que es el mao de soya, que son los más baratos. Y sí es que hay algo barato en Cuba, porque ahora mismo el litro de aceite y está sobre los 80 y 100 pesos en esta región, y en otros lugares está hasta aún más caro. Acá no lo encuentras si no es a 80 pesos en estos momentos, en la ciudad de Santiago de Cuba y en los alrededores. Los psicofármacos, las pastillas, en este caso de metronidazol u otros medicamentos, hay dos mecanismos. En pequeña dosis, o la dosis diaria, porque es la que dan en el penal, es decir, de una pastilla, o dos o tres, según el tratamiento, lo puede dar el penal cuando lo tiene, que generalmente no tienen la medicina que necesitan los presos. Muchas veces carecen de los medicamentos que tienen prescritos por algún médico. Pero hay un tráfico no solamente de psicofármacos, sino hasta de drogas en todas las prisiones, que es siempre notable, y hasta de alcohol también. Y esto lo manejan los mismos guardias. Los mismos guardias, que puede ser un simple funcionario, un simple suboficial, o puede ser un teniente, un capitán, o hasta un mayor, quien está detrás del movimiento de estas sustancias que usan los presos como droga, buscando los efectos que producen las drogas, con la intención de enajenarse, con la intención de olvidar su encierro, el hambre, los abusos y todas las situaciones extremas que tienen que soportar en prisión.
José Daniel, ¿cuál es la situación post-COVID? Ya varias provincias cubanas están en fase 2 o en fase 3, pero hay asignaturas pendientes en todo este proceso. ¿Cuál es la situación, usted como secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, de los activistas de la organización que están en el sistema penitenciario cubano? ¿Qué se pudo conocer y qué se conoce sobre la situación a lo largo y ancho de la isla, de la cantidad de presos de UPACU, que me atrevería a decir que es la organización que más presos políticos tiene en el sistema penitenciario actualmente en Cuba?
Sin duda, sí, sin duda la situación es muy difícil, y aunque el régimen ha estado mintiendo, ocultando datos, ocultando información, incluso han afirmado de que evitaron que a los centros penitenciarios entrase la COVID-19, eso no lo creemos para nada. Y no lo creemos para nada porque de varias prisiones, tanto acá en el oriente cubano como en el centro y occidente de la isla, no han hablado de los casos de presos que con síntomas similares a los producidos por la COVID-19 fueron trasladados a áreas de aislamiento. Sabemos incluso de que el régimen no solamente manipula y oculta información, sabemos que en medio de la situación de deterioro total que vive la nación, en medio de una situación donde muchas personas pasan tantas necesidades y viven en medio de condiciones tan complejas, tenemos muchos casos que se han sentido enfermos, que se han sentido con fiebre, que han estado en una especie de situación que puede ser muy bien la COVID-19 de manera asintomática, y esas personas no, califican o aparecen en los parques, en las estadísticas de régimen. Tenemos casos incluso como el de Emilio Almaguer de la Cruz, periodista independiente y activista de Lompacú, que fue detenido en Baracoa, de momento tenía una fuerte fiebre y de momento tenía también neumonía, y fue ingresado, incluso encadenado en un hospital, y allí estuvo en un estado bastante delicado de salud hasta que se restableció. Nunca le dijeron qué cosa produjo la neumonía, nunca le dijeron si era la COVID, nunca le dijeron si era otro tipo de neumonía o una neumonía producto de otro tipo de bacteria, de infección, nada de eso se dijo. Es decir, que eso tú y yo sabemos, y el público que nos escucha, que aquí en Cuba es bien difícil porque el régimen miente todo el tiempo, el régimen manipula datos estadísticos todo el tiempo y oculta información, ya se trate de dengue, de Zika o de cualquier otra enfermedad, otro virus, todo lo que a ellos les preocupe, que el mundo y el pueblo cubano conozcan en detalle, ellos lo manipulan para que la verdad no se sepa, para que la verdad permanezca lo más oscura y misteriosa posible. Nuestros presos han estado sufriendo en medio de situaciones muy difíciles, situaciones como por ejemplo la dama de blanco y activista de Lompacu, Aymara Nieto Muñoz, en total aislamiento, en situaciones extremas, y encima de eso la policía política robando los alimentos que la familia de Sabana le envía para que sobreviva en medio de la crítica situación que viven todos los presos, todos los reclusos a lo largo y ancho del país, ya sean políticos o comunes. Tenemos muchísimos casos, por ser tanto, vamos, necesitaremos mucho más tiempo, por tanto voy a abreviar. Tenemos los casos de Keiligi de la Mora Valle, el de Bianco Vargas Martín, tenemos el de Iber Fromet Allen, el de Humberto Arzuaga Alcalá, todos que han sufrido tal acoso, entre otros Giovanni Valenciano y Isaí López Luna, han tenido que hacer huelga de hambre, han sido recluidos en celda de aislamiento para que no puedan comunicarse con la sede principal de la Lompacu, para que no nos den información de lo que está pasando en las prisiones, de la violencia, de los malos tratos, del hambre, de la situación médica, de la falta de la debida atención médica. Todo eso se agrava con nuestros presos, y se agrava sobre todo, Tomás, porque el régimen tiene como política ahora mismo incrementar el acoso, la represión, la tortura contra los presos para que desistan de su activismo. Ayer, mientras muchos se mantienen firmes y en medio de situaciones muy complejas mantienen una actitud digna del odio, heroica, otros no han soportado y han claudicado, se han rendido. Ayer se rendía un joven, según la información que tuvimos desde Palmarito de Cauto, Luis Ángel Leiva Domínguez, de 26 años de edad, ya llevaba varios meses sufriendo todo tipo de acoso, abuso en una prisión, en dos prisiones aquí de Santiago de Cuba. Y ayer dijo que había aceptado la propuesta de la policía política de libertad a cambio de abandonar totalmente el activismo. Eso es lo que busca el régimen, que el preso se rinda, que el preso desista de su lucha por el respeto a los derechos humanos, a la libertad, a la democracia, por la democracia y el bienestar del pueblo cubano, y acepten libertad, salir de la prisión para regresar a su hogar, pero a cambio de no abrir la boca, no criticar al régimen y no realizar ningún tipo de activismo.
José Daniel, no quiero olvidar en esta larga lista la situación en Victoria de las Tunas del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, y su madre, Yolanda Carmenate. Como tú sabes perfectamente, estando tú incluso preso, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado el 12 de agosto del año pasado por la policía política, le provocaron una lesión en el brazo, lo llevaron a prisión, estuvo 40 días sin asistencia médica, lo operaron. Un año después, en la actualidad, padece supuestamente de tumoraciones en el brazo y en el fémur y está recibiendo cero asistencia médica por parte del castrismo. Esta activista de la Unión Patriótica de Cuba.
Eso es terrible. Esa situación, como la de Xiomara Cruz Miranda, que por suerte se encuentra siendo asistida con la calidad de vida y el humanismo necesario en los Estados Unidos de Norteamérica. El caso de Cristian, como también el de la madre, es de esos tantos casos que ponen de manifiesto hasta dónde la crueldad, hasta dónde la vileza y la infamia del régimen que controla, por desgracia, los destinos de la nación, de todo el pueblo cubano, que explota y reprime diariamente a nuestra nación, a nuestro pueblo. Cristian, como tú acabas de mencionar, se encuentra en una situación muy difícil y todo a raíz de esa brutal golpiza que recibió precisamente de oficiales de la policía política, como el llamado Capitán Schneider, que fue uno de los protagonistas principales de esa agresión. Y encima de eso, encima de esa situación a la que han llevado a Cristian, los acosan constantemente y tratan también de rendirlo, no solamente por falta de la debida asistencia médica, sino también por hambre, porque tratan de obstaculizar. Ahora mismo estamos tratando de verificar cómo fue el mecanismo de robo que emplearon para apropiarse de un dinero que se le envió a Cristian para su alimentación y para buscar algún tipo de asistencia médica o fórmula que le permita por lo menos aliviar su sufrimiento, su dolor por toda esta situación que viene atravesando y por la enfermedad y los tumores estos y la misma consecuencia de la quimioterapia que le están dando. Le han robado, no sabemos cómo, estamos verificando dónde fue el mecanismo de robo, cómo fue el mecanismo de robo, porque dicen que la cuenta de Western Union que se le había enviado no existe, no aparece, es una cuenta real, es una cuenta tan real como que le enviamos el recibo para que verifique y compruebe, pero este mecanismo de robar y rendir por hambre lo van extendiendo y recientemente se lo hicieron también a Yaneli Vega Espinosa en Manatí, una madre con dos niños pequeños y su esposo, miembro del Amparo y promotor de Cuba del CIDE, Yasmani Ovalle León, en prisión, con 3 años de prisión arbitraria. Entonces a él también le están aplicando, como al resto, este mecanismo de arrinconarlo y si no lo rinden a golpes, si no lo rinden por tortura, buscar rendirlo por el dolor de ver a sus hijos y a su mujer pasando hambre y miseria, porque el régimen le roba, su policía política le roba cualquier ayuda, ya sea de alimentos, ya sea de medicina o incluso de dinero, para llevarlo a un estado de desesperación total que terminen rindiéndose si es que no tienen vocación de mártir, que es la que hay que tener para poder resistir tanto acoso y tanta maldad, tanta represión.
Bueno, una reflexión final de José Daniel Ferrer. El Consejo de Ministros, presidido por el señor Miguel Díaz-Canel, ofreció una nueva partida de medidas para paliar la crisis económica que venía desde antes del COVID-19, pero se incrementó durante la pandemia. Horas más tarde, en el horario de la mesa redonda, se plantearon nuevas medidas, entre ellas la apertura de nuevas 72 tiendas indivisas con tarjetas electrónicas para quienes tengan dólares que envíen los familiares del exterior a partir del próximo lunes 20. Sin embargo, la UNPACU y otras organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente reportan, por ejemplo, que en su ciudad donde usted se encuentra, en Santiago de Cuba, hay hambre. ¿Cuál es la situación, José Daniel Ferrer, económica del país tras el COVID-19 y tiene el castrismo capacidad para lidiar con esta crisis económica?
Mira, la situación es desesperante y ellos solo priorizan o ponen en práctica pálidas medidas, paliativos, con la intención de sobrevivir, con la intención de atraer dólares estadounidenses o euros de la zona euro en Europa. Hay una realidad. Si analizas esta situación de por qué abrir tiendas para que depositen en tarjetas los familiares o amigos o quien sea en el exterior, moneda dura, moneda como le llaman libremente convertible, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no seguir con el mecanismo de cambio y los CUC? Por una sencilla razón, es un mecanismo desesperado de obtener dólares, constantes dólares, el familiar desesperado en el exterior porque sabe que su familiar dentro de Cuba tiene hambre, no tiene alimentos, no tiene medicina, no tiene productos de aseo para la higiene, para bañarse, para cepillarse la boca, no hay pasta dental, entonces desesperado el familiar en el exterior pone el dólar que ellos necesitan para vivir con todos los privilegios y lujos que vive la nomenclatura mientras el pueblo sigue pasando hambre hambre y necesidades de todo tipo. Hay cuatro clases ahora marcadamente en Cuba. El pobre infeliz que vive con el CUP, el miserable CUP de un salario estatal que no da para sobrevivir malamente una semana en Cuba. Está ahora el del CUC, que ahora relegado a un segundo plano, porque las tiendas en CUC van a tener menos producto, ya se está viendo, van a estar más desabastecidas, van a existir cada vez más colas, que la estamos viendo diariamente, para comprar el poco pollo que sacan o cualquier otro producto, picadillo, aceite, lo que sea, y van a estar esta tienda, que parece ser que van a entrar muy abastecida para ellos atraer, es el anzuelo para ellos atraer el dólar estadounidense, para atraer la moneda que tanto dijeron odiar y que ahora tanto necesitan y quieren. Entonces, por encima de la clase del CUP, el CUC y el MLC, moneda libre de mente convertible, está la alta y poderosa clase de la nomenclatura que quiere continuar explotando a todos dentro y fuera de Cuba. Los cubanos los quiere seguir oprimiendo, explotando sin derechos, sin libertades, con hambre y con miseria, y a los familiares en el exterior los quiere seguir explotando, haciéndole mandar remesas para tratar de salvar a los suyos dentro de Cuba, mientras ellos, repito, viven su dulce vida y mantienen el control absoluto de la nación y no acaban de abrir la economía cubana de manera tal que en verdad el pueblo cubano pueda trabajar y producir con total honestidad, de manera que podamos salir de tan profunda crisis creada precisamente por esas estructuras y mecanismos económicos comunistas de empresa estatal controlada, y siguen insistiendo en que la empresa estatal socialista debe ser el principal medio de producción en Cuba. Más de lo mismo, más miseria y represión, eso es lo que por desgracia nos espera, y si no nos levantamos y combatimos al régimen, pues nuestro futuro va a ser cada vez más difícil, cada vez más complicado, cada vez peor.
Tiendas que pasan por el emporio militar, cada vez pasa más la receta de solución de los problemas por el control que ejercen sobre la economía los militares cubanos, José Daniel.
Sin duda, sin duda. Ellos, la nueva clase, la clase todopoderosa que todo lo quiere y a todos quieren controlar.
Gracias. En Santiago de Cuba, al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, por estos minutos de su tiempo para nuestro espacio Cuba al Día.
A ti, mi hermano. Un fuerte abrazo y saludo a los tuyos.
Bueno, gracias, Ferrer. Un saludo a tu esposa y a tus hijos también. Gracias. Las gracias al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Concluimos así nuestro programa de esta tarde aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Delfín Coca, el control técnico, y nuestra productora general, Patricia Martínez. Un placer, un gusto, Cuba, Tomás 14, compartir con ustedes aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Stupid Love, Amor Tonto, de Lady Gaga. Look at me now, 'cause all I ever wanted was cantautora Maren Morris, que interpretó el éxito número uno del 2018 de la música bailable The Middle, El Medio, ahora se encuentra en el primer lugar del género country con The Bones, Los Huesos. When the bones are good, the rest don't matter, yeah, the pain could peel, the glass could shatter, let it rain. Yes or No, Sí o No, del vocalista David Dunn, lidera la lista Christian Hot ACCHR National Airplay. God, can't you see in the middle of me, in between I am breaking? How can I get you to change your mind? That's all I'm saying, deja vu, begging you, yeah. El sencillo de rock más difundido en la radio es Everything I Wanted, Todo lo que quería, de Billie Eilish. Nobody cry. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. Want You Around, Te Quiero a Mi Alrededor, de la intérprete sueca Snow Allegra, sube a la cima de la categoría Adult R&B Songs de Billboard. We don't really want to, I just wanna get away and sit right next to you. Bunny debuta en el primer lugar de los álbumes latinos con Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Y de esa producción les presento la canción que actualmente lidera la cartelera Latin Rhythm, Vete. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras. La mejor versión de Mí, de Nati Natasha y Romeo Santos, sigue como el éxito número uno del género tropical. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. La mejor versión de ti. Cerramos con el sencillo latino más popular del momento, según Billboard. También del nuevo álbum de Bad Bunny, se titula Si Veo a Tu Mamá. Todavía yo te quiero. Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Esta es una pausa para la meditación. De alguna olvidada página de la historia proviene un viejo adagio cuyos orígenes se esfumaron en generaciones de uso y tradición. Pero la sabiduría de sus pocas palabras resuenan aún hoy con la frescura de la verdad misma. El exceso de sol hace al desierto. ¿Qué significa en la actualidad esta declaración? ¿Significa que un medio ambiente en el que todo lo que encontramos es positivo, un entorno donde no existan problemas ni desafíos, donde los buenos y productivos rayos del sol persistieran sin fin ni interrupciones, es un medio ambiente vacío y estéril, privado de las condiciones de crecimiento y desarrollo, un lugar infecundo, yermo y desolado, un verdadero desierto? ¿Y para que un lugar como este, para que un desierto estéril pudiera transformarse y llegar a ser fuerte, sano, productivo y rico, tendría que sufrir las consecuencias de las lluvias, de períodos más prolongados de oscuridad, de condiciones climatéricas cambiantes, vientos contrarios y variantes? En los proverbios de la Biblia dice que tiene que haber oposición en todas las cosas, cuya interpretación podría ser que no puede haber felicidad sin que existan también los dolores y la miseria. El éxito no tiene sentido sin el concepto de la posibilidad del fracaso.
La inteligencia, por otra parte, tiene su opuesto en la ignorancia. La luz en la oscuridad, el amor en el odio, la vida en la muerte. Lo bueno solo puede ser apreciado en su plenitud por la existencia de lo malo, o sea, de su opuesto. De otra forma, cesaría de ser bueno y solo representaría una ausencia de dolor y sufrimiento. En su aplicación, la filosofía del proverbio implica una guía práctica para la vida, y es que la desilusión puede ser de beneficio. Claro que demasiado sol hace al desierto, pero también demasiada lluvia hace al pantano. Del mismo modo, demasiada desilusión puede llegar a destruir la autoimagen y perjudicar el desarrollo personal. Pero cuando todo es aplicado o recibido en las proporciones adecuadas, la adversidad puede convertirse en los peldaños que lleven hacia arriba, en lugar de un obstáculo inexorable. Cuando un empresario fracasa en un negocio, desarrolla habilidades y condiciones indispensables para crear otra empresa que podría llegar a ser más saludable y próspera. El equipo que pierde algunos partidos utiliza su experiencia negativa para limar asperezas y hacer los ajustes necesarios que le ayuden a ganar en el futuro. Cuando hay alumnos que fracasan en su curso, eso enseña al maestro los ajustes que tiene que hacer para ayudar a que otros alumnos no fracasen. También hay aquí una lección para los padres. No es bueno que los padres protejan a sus hijos de cualquier desilusión que pudieran sufrir. La madurez y el desarrollo son el resultado de no poder conseguir todo lo que quieran. El niño o la señorita que no pueden tener la ropa que quieren o no disponen de las prendas que se les antojan, estarán en mejores condiciones de comprender al pobre, al necesitado y al desposeído. Y eso, a su vez, desarrollará su compasión y misericordia. La gratitud y la comprensión son productos de la adversidad y la desilusión saludables. No temamos que en nuestra vida llueva un poco de vez en cuando, porque el exceso de sol hace al desierto. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocars. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar.